Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de los lunes. Abrimos una nueva semana aquí en Radio Sefarad. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, lo hacemos además con anécdotas, en este caso con una curiosa entrevista.
Sí, una que se le realizó a Albert Einstein, que vamos a ir compartiendo con ustedes en sucesivos programas. Hoy empezamos contándoles que, bueno, que él reconocía, él afirmaba que no había tenido siempre una vida de éxitos y una vida fácil.
Él decía así: bueno, yo no siempre fui famoso. Estudié en Zúrich, era muy pobre. Me solía decir a mí mismo, si alguien viviese como yo, las novelas románticas no habrían existido nunca. Todo era el doble de difícil para mí. Casi no tenía ropa, estaba siempre vestido con la misma, y esto me generaba grandes problemas con mis compañeros, ya que no me aceptaban porque era pobre. ¿Quieren que les cuente una de las anécdotas más divertidas?
Voy a hacer de entrevistador. Bueno, ¿cómo no? Cuénteme.
Cuando la reina de Bélgica me invitó a visitarla, pasé, sin darme cuenta, por delante de los coches oficiales que me estaban esperando, e inadvertido me dirigí a pie, maleta en mano, al palacio.
Claro, el pobre no estaba acostumbrado a honores y a galas.
Esta es la anécdota que abre las noticias de Radio Sefarad, estas noticias de los lunes que continuamos ahora con el Es y Será Noticia.
Sí, les vamos a hablar de una noticia que nos traslada a Tel Aviv y es una buena y mala noticia a la vez, ya comprenderán por qué. La mayoría de las personas recurren a Google durante alguna etapa del proceso de planificación de sus vacaciones. Es por eso que Tel Aviv recibió un gran impulso porque Andrew Siebelman, director de la gestión de productos de viaje de Google, ha nombrado la ciudad como el quinto destino más popular en 2020. Y esto está muy bien, pero claro, si se pone Tel Aviv aún más de moda, van a subir aún más los ya elevadísimos precios.
Bueno, Tel Aviv se clasificó después de los principales destinos como Da Nang, Vietnam, Sao Paulo, Brasil, Seúl en Corea del Sur y Tokio en Japón. Silverman basó sus hallazgos en búsquedas de Google que revelaron dónde personas de todo el mundo están interesadas en viajar este año.
Bueno, hemos dicho en 2020, claro, todavía llevamos muy poquito, pero es una tendencia que viene ya desde 2019. Entre las búsquedas más usuales se averigua el mejor momento para viajar, dónde alojarse y cómo mantenerse dentro de un presupuesto. Esta no es la primera vez que la Ciudad Blanca ha sido reconocida por ser un imán turístico.
El mes pasado, Forbes Travel Guide nombró a Tel Aviv como uno de sus destinos imperdibles en 2020. Citando la historia antigua y la vida moderna de la ciudad en la costa mediterránea de Israel.
Bueno, y ahora cambiamos de tema y, cómo no, seguimos hablándoles de esas informaciones, de esas noticias en torno al Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. En este caso les contamos que a tan solo unos días de este Día Internacional, que conmemora también el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, ocurrido en 1945, el gobierno de Israel ha difundido las últimas estadísticas sobre los supervivientes del Holocausto que aún se encuentran con vida y residen en este país.
Cerca de 192.000 personas en Israel son reconocidas como sobrevivientes. De ellos, 59.000 sobrevivieron a los campos de concentración y muerte nazis, fueron internados en un gueto o fueron obligados a esconderse durante la Segunda Guerra Mundial, según la oficina del Ministerio de Finanzas, a cargo de desembolsar asistencia social y otros beneficios a los sobrevivientes.
Unos 14.800, o el 7% del total del año pasado, han fallecido desde el 27 de enero de 2019. Alrededor de dos tercios de los sobrevivientes de Israel, el 64%, nacieron en Europa. La mitad de ellos, el 36% del total, en la ex Unión Soviética. El 18% son procedentes de Rumanía y el 6% de Polonia.
El resto proviene de países árabes y musulmanes, donde se enfrentaron a menudo con efectos brutales de la embestida nazi en Europa. Alrededor del 18% de los sobrevivientes reconocidos son judíos argelinos y marroquíes que enfrentaron persecución bajo el dominio francés de Vichy en esos países. Otro 11% son iraquíes que experimentaron el pogromo de Farhud y enfrentaron la persecución del régimen pronazi durante los años de guerra.
Los beneficios estatales israelíes para los sobrevivientes costaron más de 1.100 millones de dólares el año pasado, incluidos los presupuestos destinados a atención domiciliaria y subsidios en medicamentos. Un dinero muy bien empleado.
Entramos ahora en la frase, en ese concurso que traemos a las noticias de los lunes, Raquel.
Si la de hoy es, las únicas respuestas interesantes son las que destruyen las preguntas.
Ahora entramos en el archivo histórico mientras piensan en esa frase para recordarles
quién la puede haber enunciado. O bueno, también para que les inspire o bueno, les haga pensar.
Nos
haga
pensar un poco para todo, ¿no? Cada cual que la lleve a su interrogante propio.
Eso. Bueno, y ahora, como nos adelantaba Alejandro, bueno, vamos a Alex, vamos a comentarles qué ofrecíamos en estos días, pero en 2007. Les hablábamos ya de la información diferente de las noticias de los lunes. Desde México nos llegaba un concierto de Idan Reichel y una exposición sobre el Holocausto a cargo de un nieto de verdugos. Seguro que la saben, esa era la afirmación que hacíamos en Solo Música. ¿Do you really want to hear me? Esa era la pregunta. Exacto, yo no me atrevía, pero muchas gracias. Bueno, en Más que Fútbol les hablábamos de Abramovic, Saviola, Ronaldinho y la creciente crisis del Madrid. En Perfiles judeo-españoles el protagonista era Abraham Ben Salomón de Torrutiel, el compromiso de documentar. Y terminábamos con un programa que también nos hacía otra pregunta. ¿Qué será lo que tiene la voz de Julia Zenko?
En el programa de hoy volvemos a escuchar al genio Reichel en su tema Mi Mama Kim. Shevala ger leje yem tamr sonata samle jenim leje tagabo yulonal yetesakala wan manya wurdlenal nanno nanno nay nanno nanno nay kanchali gudai nanno nanno nay nanno nanno nay kanchali gudai mi mama kinkati alai khoy alai beshuvekh yakhsou שוב האור בעיניי לא גמור לא עוזב המגע בידייך שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקי נא 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 קנצה לי גודאי נא 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 קנצה לי גודאי ממעמקים קראתי אלייך אוי אליי מול ירח מאיר דרכך שוב אליי נפרסו ורמסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחש שואל מי זה קורה לך הלילה הקשיבי מי שר בקול אלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהיה מאושרת מי ישים יד ויבנית ביתך מי ייתן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה יואבך עוד מכל אוהבייך בלי מכל רוח רעה יצילך Volvemos, Raquel, con la frase de hoy.
¿Quieres leerla tú?
Las únicas respuestas interesantes son las que destruyen las preguntas.
es una frase de la fotógrafa, cineasta y escritora Susan Sontag.
Vamos a cerrar estas noticias, Raquel, si te parece, con la crónica social.
Sí, bueno, tenemos una buena noticia, como antes con Tel Aviv, es buena y mala a la vez. Bueno, pues queremos hablarles de que, aunque no está viviendo su mejor momento, Bar Rafaeli, que está acusada junto a sus padres de evasión de impuestos, parece que ha vuelto a ser mamá, que esa es la buena noticia. Bar Rafaeli está celebrando, según algunos medios israelíes, que el martes pasado por la mañana dio a luz a su tercer hijo en Tel Aviv. Ni la modelo ni su marido, el empresario Adi Esra, han confirmado la buena noticia, pero las felicitaciones por parte de sus seguidores ya se han multiplicado, felices por el nacimiento de este tercer bebé, con el que la pareja se convierte en familia numerosa, bueno, y una familia normal israelí que suelen tener al menos tres hijos. Después de tener a dos niñas, ya saben, Liv, de 3 años, y él, de 2.
Según los periódicos de Israel, el bebé habría nacido la mañana del martes de la pasada semana, cuando emitimos estas noticias. A la espera de que la top model o su esposo confirmen el nacimiento, el sexo o el nombre, anuncios que previsiblemente lleguen pronto a través de las redes sociales, el nombre de Bar Rafaeli ocupa estos días los titulares por otra razón menos agradable. La autoridad tributaria de Israel, ya lo adelantaba Raquel, le acusa de blanqueo de capitales en un proceso en el que también se han visto implicados sus padres, Rafi y Tzipi Rafaeli. Supuestamente acontecidos entre 2009 y 2010, estos delitos podrían enfrentar a la modelo a 1 año y medio de cárcel, así como a una multa de hasta 8 millones de euros.
¿Nadie multa al padre de Bar Rafaeli por llamarse Rafi Rafaeli? a los abuelos de Bar. Bueno, la noticia también es que la madre de Bar, Tzipi Rafaeli, se habría ofrecido para ir ella a la cárcel en lugar de su hija. Pero eso no creemos que lo puedan aceptar los tribunales.
No, yo creo que la sentencia.
Pero bueno, la intención de la madre
es para ella, ¿no?
Claro, la intención de la madre es la mejor, como la de todas las madres.
Bueno, pues les contaremos qué sucede con esa imputación. Y nosotros nos despedimos de ustedes hasta las próximas noticias aquí en Radio Sefarad.
Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.